Te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Walder, en el que charlamos en aras de una mejor vida, un desarrollo personal que canalice todo aquello que ya no nos sirve para tomar lo que realmente tiene valor para nosotros. Hoy te invito a hablar de un tema interesante, la identidad personal. Y más que interesante, yo diría sumamente importante, no solo a la hora de definirnos, sino a nivel conflictual. Los grandes problemas en las relaciones que se observan, por ejemplo, violencia, robo, mentira, abuso, los problemas traumáticos atentan probablemente a la dignidad de las personas, unida esa dignidad a lo que se llama identidad. ¿Qué quiero decir? Que alguien que entra en un momento en violencia es porque ha sentido que ha sido atacada, atacado en su identidad. Y la identidad es uno de los focos de Hammer, territoriales, ubicado en el lado izquierdo, en nuestro hemisferio izquierdo, que busca aquello que se llama respeto, tener un lugar, ser alguien para los demás y principalmente para uno mismo. ¿Y quién es esa persona para sí misma? Es lo que se llama autoconcepto. Y la pregunta para ti. Sabes que siempre llega en algún instante de la charla una preguntita. Es, ¿cómo crees que eres? ¿Quién crees que eres? ¿Cuál es tu autoconcepto? El autoconcepto se puede definir como la forma que tenemos de pensarnos, cómo nos conocemos. Y por lo general suele ser bastante estable a lo largo de nuestra vida. Podemos ir cambiando, podemos modificar facetas de la personalidad en función de las experiencias que hayamos vivido, pero más o menos, si yo te dijera, busca algún tipo de rasgo de personalidad que tú te acuerdes que tenías cuando ibas al cole en la escuela primaria. Y luego otra característica de la secundaria, de tu adolescencia, y algo de tus 20 a 25 o de los 20 a los 30. Fíjate en algo que te defina como persona y que incluso los demás te van a ver así. ¿Qué crees que puede ser? ¿Puede ser lo mismo en todas las etapas? ¿O son cosas diferentes? Por eso se dice que es un tipo de pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos que es bastante estable a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida. También podemos decir que son el tipo de ideas y de experiencias, de lo que hemos obtenido y de lo que no, todo eso se va a sumar en nosotros y vamos a acabar diciendo, es que yo soy de tal manera, ¿no? El autoconcepto es algo que se construye de forma simple en algunas personas o un poco más complejo en otras, y esto va a depender de cómo se pudo instalar, qué relación tuvimos con nuestros padres, en qué tipo de familia crecimos. Y muy ligadita, y ahora veréis entonces por qué os decía lo anterior, ¿no? Muy ligadita a la evaluación y al contenido que tenemos dentro de nuestra cabeza, de nuestro autoconcepto, está lo que se llama la autoestima. No hay una definición de autoestima más allá de, bueno, te quieres a ti mismo o a ti misma, sino que más allá de eso y de decir viene establecida por La forma que yo ya traigo de pensar y la valoración positiva que puede llegar a surgir dentro mío, también por el sentimiento de afecto y el reconocimiento, no solo que me doy yo, sino también los demás. O sea, lo que yo aprendí en mi medio familiar y lo que yo veo que hay en mí. En la actualidad te diría que se considera que para mantener una autoestima adecuada hay que conservar en uno la autenticidad, la congruencia, la estabilidad y la aceptación. Valores importantísimos para decir estoy viviendo una vida con coherencia y coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento. Coherencia entre lo que anhelo y deseo y lo que vivo. Si eso está, probablemente yo tenga un autoconcepto bastante estable de mí. Cuando tratamos de averiguar qué es lo que sabemos acerca de nosotros mismos, de cómo es nuestra forma de ser o de pensar, de cuáles son nuestros puntos fuertes o nuestras debilidades, qué capacidades tenemos, qué limitaciones, a veces nos puede resultar un tanto difícil tomar distancia y observarnos, así como poniendo unos metros y decir, a ver, ahora yo soy un objeto, me convierto en un objeto que me puedo definir. Si hicieras este ejercicio y colocaras enfrente una estatua de ti y la miras, ¿cómo crees que es ese ser? ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son sus habilidades, capacidades, sus debilidades? ¿Qué parte de ese yo que tienes enfrente te representa al 100% en función de lo que ves? ¿Qué parte quieres preservar, proteger? ¿O cómo te sientes en relación a ese yo que está como un objeto pensado frente a ti? ¿Qué sentimientos tienes? Ahí, globalmente, evidentemente, pueden haber puntos donde es un poco más, otros un poco menos, pero globalmente te sientes satisfecho, satisfecha con tu vida, o hay cierto descontento, confusión, hasta embotamiento de es que no me reconozco bien como yo soy. Si en lugar de verte como un objeto que puede ser pensado y hablado y dialogado, te vieras desde otra perspectiva, que es como sujeto, y te entiendes como lo que en psicoanálisis o para Jung se llamaba el self, el tú mismo, esa parte interna, dinámica, coherente, que de forma consciente e inconsciente registra la totalidad de experiencias. Te permite saber quién eres, te ayuda a identificar y que pongas palabras sobre los pensamientos y los sentimientos, que es capaz de planificar, ejecutar, observar la conducta en diferentes ámbitos sociales, o sea, cómo soy en el trabajo, cómo soy con los amigos, cómo me comporto en familia o cómo me comporto cuando vuelvo a la familia de origen, con los míos, que tienen una manera de funcionar. ¿Quién soy ahí donde yo aprendí a ser? Y te va a ayudar también esa parte que tú tienes de reconocimiento tuyo, te va a ayudar a procesar, construir e interpretar toda la información que llegue del exterior y que te permite ponerte en contacto también con los demás. Por otro lado, a esto le agregarías ese paquete inmenso de ideas, de pensamientos, de creencias, de valores, de expectativas que tienes sobre ti y que equivale a lo que hemos mencionado antes como autoconcepto. Dentro del self o de la idea de self, que está lo que yo creo que soy y lo que creo que los demás creen que soy. O sea, está todo lo que me define a partir de mi propia experiencia y de lo que creo que los demás tienen como representación de mí. ¿Cómo defines o cómo te defines desde ahí y cómo te definirían las personas, por un lado, que te quieren bien y las que no te quieren tan bien? Yo creo que podrías parar el podcast y hacer un escrito de medio cuaderno como mínimo y luego continuar. Y si no, sigues y después haces el ejercicio, porque lo interesante en este camino de evolución personal es el recorrido interno que nos hacemos. No es lo que decimos, es lo que hacemos, esa es la coherencia. No sirve de nada que un padre le diga a un niño que no mienta, por si después el niño ve que el padre miente. Llaman del trabajo y él va tarde y dice, no, estoy de camino. No, papá, estás sentado aquí tomando el desayuno. Te estoy escuchando decir que vas de camino y que hay un atasco, por ejemplo. Eso ya es totalmente incoherente, incongruente. Para la experiencia vital de esa otra personita que se está montando sobre sus piececitos y está aprendiendo a cómo tiene que caminar por la vida y ve que hay algo que no concuerda, que no forma parte de lo que para ese niño, para esa personita, es algo verdadero, sería. Una forma de mirar el autoconcepto es viendo qué tipo de construcciones hacemos nosotros en los distintos contextos. Por eso te decía, si te paras y miras y escribes y esto, ahora seguimos, porque tú no eres la misma persona en el trabajo, en la pareja, con tu familia de origen, con tus amigos o a nivel social. Incluso siendo tú en ámbitos más personales, podrías decir, ay, es que cuando estoy de vacaciones yo soy otra persona. Ah, pues sí, no tienes cosas que quizás te estresan del día a día y cuando te vas de vacaciones, pues te comportas de una manera completamente distinta. En otras, por ejemplo, podrías definirte en lugar de en un contexto diferente, a partir de una situación que marque el rumbo de tu vida. Y puedes decir, ¿cómo era yo antes de mi enfermedad? Era completamente distinto, era una persona, bueno, unos pueden decir era muy negativa y otros pueden decir era muy positivo y ahora al revés, ¿no? O cómo te puedes manifestar en función de las relaciones sociales, cómo soy como amigo, cómo soy de voluntarioso o de generoso con mi tiempo libre para con las personas, incluso de los roles en la vida, cómo soy como mamá, cómo soy como pareja, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en el grupo en el que estudio música o en mi coral, cómo me represento en esos otros lugares. Es interesante porque para manejar toda la información que tenemos de nosotros, por lo general, ¿sabéis lo que hacemos? Compararnos, comparar nuestras características con las de los demás. Introducir en nosotros los juicios de valor que hemos recibido del resto y de eso, más la mezcla interna del tipo de percepción que tenemos de nosotros mismos, sacamos el autoconcepto. Que Bowlby, que es quien estudió y trabajó el apego, En 1969 sacó la teoría del apego, él estudió psicoanálisis, luego siguió por su camino y vio que en lugar de ver cómo los conflictos impactan por etapas a nivel sexual, como definía Freud, lo definió desde el lugar mental que cada persona se construye en relación a sus figuras parentales, por lo general, o decimos las figuras de cuidado, en relación al autoconcepto y dentro de esta teoría del apego, Bowlby decía que el modelo mental que cada persona construye de sí misma va a estar modulado por la experiencia que ha tenido con sus cuidadores en la etapa primaria, o sea, en las primeras etapas de la vida. Y eso le ha permitido generar un tipo de vínculo primero con los más cercanos y más significativos, y luego el tipo de vínculo que establecemos en esa etapa inicial es lo que va a conducirnos en la vida a tener vínculos con otras personas. O sea, lo aprendido luego lo repetimos. Y en esta etapa, cuando somos chiquitines, el autoconcepto es muy moldeable y es cuando se le incorporan los valores de la familia, las expectativas de la familia, los deseos que tienen para con nosotros, es cuando se ha interiorizado también el proyecto y sentido, y cuando cualquier tipo de evaluación que provenga a través de una palabra, de una mirada, de un premio, de un castigo, va a significar la siguiente vez, lo tengo que hacer igual o lo tengo que hacer diferente. O sea, esto va a estar siempre en función de las figuras de apego. Y es un componente básico en la formación de una autoestima, ya sea segura, estable, inherente a la propia valoración, me han valorado los demás, me valoro yo, o a una autoestima insegura, condicionada, te quiero sí, ¿no? Cuando el niño percibe que el sentimiento de valía depende de la aprobación de los demás y que el rechazo por parte de los progenitores va a indicar que él no vale, o que solo es aceptado de manera condicionada a lo que hace, o todo lo contrario, ¿no? En un apego seguro, la personita vive y experimenta el amor y el amor que puede adquirir por sí mismo a través de la experiencia de ser querido y aceptado de manera incondicional. Y así es como, mediante esta serie de interacciones, primero con los padres, luego con el medio, luego con todo lo que se va ampliando mediante experiencias sociales que van guiando, ¿no? Van haciendo como el recorrido por el que tenemos que transitar, vamos construyendo una idea de cómo somos. Y dentro de ese cómo somos está el tipo de contenido que vamos a colocar. O sea, en el autoconcepto hay múltiples yoes, yo en plural. Estos múltiples yoes tienen actividad interna, nos sirven para muchísimas cosas el tener varios, no es loco eso, no, no. Nos permiten seleccionar, organizar, procesar la información que tenemos de nosotros mismos y la que experimentamos fuera, ¿no? De nosotros. Tienen una influencia enorme sobre el grado de importancia que le damos a los acontecimientos que vamos a ligar al acontecimiento, ¿no? A los juicios externos, a las valoraciones, a las inferencias, mis padres se separaron, es porque yo soy malo, o yo no sé nada, soy una tramposa, y así, bueno, sucesivamente todas las ideas que hay, juicios externos se transforman en internos. Son totalmente centrales esos yoes. Están elaborados y, ya hemos dicho, se construyen a través de experiencias, tienen un cierto grado de flexibilidad y nos dicen cómo tendríamos que actuar, cuál sería la conducta siguiente para ser querido, para continuar siendo queridos, o sea, acercarme a lo positivo o alejarme de lo negativo. ¿Qué sería alejarme de lo negativo? Evitar el castigo o evitar la crítica o el juicio que van a hacer de mí cuando haga algo que se espera que no haga o que haga de otra manera. Esto sería como los tipos que vamos a encontrar allá dentro de yoes. Pero mis yoes o autoconceptos distintos también los podemos ligar con el tiempo. Tú seguramente te piensas diferente de cómo eras en el pasado, qué tipo de atributos, qué situaciones te han hecho cambiar en la vida, qué partes de tu autoconcepto te gustaban y qué partes hoy ya no te gustan. También tu autoconcepto actual, que son todas las características, los pensamientos, la actitud que tienes, el cómo te mueves en la vida y que incluyen todos los esquemas que te has hecho de tu persona, ¿eh? Son todos esos contenidos que se van a activar para decirte, mira, estamos ahora preparando un examen, ¿cómo soy yo? Cuando estudio, yo no me lo tengo que decir, pero yo ya sé que me levanto, que pongo los libros, que no pierdo el tiempo, que me dedico, que tengo tesón. No hace falta que yo me recuerde cómo soy para ponerme a estudiar. O yo, Ángeles, tengo un yo actual que se basa en un yo pasado muy estructurado y que cuando inicia algo, tiene la voluntad de hacerlo hasta acabarlo. O, por ejemplo, cuando dije me pongo a hacer gimnasia cada día, me lo dije y no lo he cambiado. Y entonces yo soy de esas que sábado, domingo, o podría decir de lunes a lunes, me levanto. Ya me has escuchado otras veces, ¿no? ¿Para qué soy tan repetitiva? Bueno, pero para el que no lo haya escuchado nunca. Me levanto, me higienizo, tal, vengo, bebo medio litro, si puedo, de kéfir o de agua con limón y luego automáticamente, no he tardado 10 minutos desde que me he levantado, he agradecido, he saludado a las plantas, en que he llegado a mi mat y me pongo a hacer gimnasia. Y eso todos los días, todos los días, todos los días. Entonces yo tengo un esquema central mío como si fuera una persona estructurada y yo no me tengo que recordar que soy estructurada y que por eso cada día hago gimnasia o hago una serie de cosas que siento que me hacen bien. No me lo recuerdo. Yo no tengo que estar pensando en, ay, a ver, ¿cuál es el conjunto de atribuciones y descripciones que me definen? No, me levanto y lo hago. Seguramente hay un conjunto de elementos que te definen a ti. ¿Cuáles son? Y luego tenemos el autoconcepto. Hablando de tiempo, hemos dicho el pasado, el cómo era, el cómo soy, que es referente al futuro o los posibles yoes. Que ahí vas a introducir las esperanzas, los temores, los deseos que son importantes para ti. Así como aquellas características o cualidades que te gustaría tener o que piensas que podrías tener, junto con lo que dejarías de tener, ¿no? Que no te gustaría tener, pero junto con lo que tendrías que hacer para conseguirlo. O sea que esos posibles yo representan la capacidad que tienes para construir o reconstruir partes tuyas y conseguir llegar a un modelo que te has colocado por delante. Y eso está bastante anclado a la experiencia emocional. Y te diría una cosa, quizás con 10 está más anclado que con 20, que con 30, que con 40, que con 50, que con 60 y así sucesivamente. Porque esos yoes que tú crees que tienes que tener en el futuro, al principio de nuestra vida, son muy, muy, muy cercanos a los anhelos y deseos de nuestros padres, excepto que ya estemos rebotados desde chiquitines y que sepamos que no lo queremos hacer así. Estos posibles yoes tienen como dos grandes funciones. Por un lado son el incentivo, ¿no? Es como la zanahoria que está colgada allá adelante y que voy persiguiendo, porque simbolizan las aspiraciones, las metas, pero también los temores. Tengo ganas de, pero tengo miedo de. O siento una amenaza. Si yo voy a hacer algo que no está permitido, voy a sentir que, bueno, que puedo tener que pagar las consecuencias de ello. De alguna forma, es un puente entre el yo presente y el yo futuro. ¿Y qué favorece eso? Que vaya construyendo en la medida en que voy caminando por la vida un escenario y un curso de acción. Yo estoy aquí, pero quiero ir allá. Vale, ¿qué tengo que hacer para llegar? Y eso lo conseguimos gracias a que tenemos un posible yo futuro. Y otra cosa que nos puede ayudar el tener estos yoes es que nos proporcionan un estándar de referencia que me permite evaluar cómo lo estoy haciendo ahora y qué resultado he conseguido. Y después, no es lo que yo quiero, ajusta el timón del alma, mi amor, ajústalo, mira, si no es lo que quieres, vayamos a ver qué hay que hacer para conseguir ese resultado que a ti te haría más feliz. Pues fíjate, para todo lo que da el autoconcepto y la creencia de cómo somos y de cómo nos ven los demás. Es súper interesante esto que decíamos, ¿no? Cómo soy en diferentes lugares, en algunos puedo cambiar mucho. Yo siempre decía, es que mi padre es uno cuando está fuera con los amigos y otro cuando está en casa. Luego me di cuenta que cuando estaba en casa tenía una serie de críticas y de miradas, así, bueno, estoy frunciendo el ceño, que le hacían ser una persona diferente. Si él se hubiera podido trabajar la captación de mirada y las emociones que le surgían en ese momento, probablemente otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, como soy, depende de cómo interpreto lo que hay alrededor mío. Y eso nos pasa a la totalidad de personas. Es algo complejo, ¿no? Yo lo puedo decir así como simple, pero no te creas. Te propongo que hagas un esquema o cojas un papel y te hagas unos bloquecitos de cómo eres en la familia de origen. Cómo eres con la familia que has formado o con la pareja, cómo eres como padre si tuvieras hijos, cómo eres en el trabajo, cómo eres en el tiempo libre, cómo eres en los estudios. Y entonces observa si dentro de esos campos que tú has puesto hay cosas, hay adjetivos. Por ejemplo, tú podrías decir, en el trabajo soy muy diligente, pero la palabra diligente no aparece nunca más. Cuando llego a casa me tiro en el sofá, con los amigos o con el tiempo libre, pues prefiero ir a algún lugar, pagar y no tener que hacer nada. Como padre tampoco soy de hacer, por lo tanto la palabra diligente no aparece en ningún otro sitio. En cambio, quizás puedas decir, soy planificado en el trabajo Y también muy planificado en mi casa y también muy planificado con mi tiempo libre. Para irme de vacaciones un año antes ya estoy mirando las guías para ver lo que voy a ver. Cuando voy ya me lo conozco. Bueno, entonces eres bastante planificado, ¿no? Y lo eres en varios aspectos de tu vida. Es como que hay una especie de propagación, se traspasa una característica a diferentes campos o no. Entonces te propongo que hagas ese ejercicio, observes la variabilidad que hay y, o sea, las diferencias y las similitudes y también cheques lo que sientes al ver cómo eres de similar o cómo eres de diferente en los diferentes lugares en los que te encuentras. Y seguimos aprendiendo con esto y un poco más de lo que vamos a ir poniendo y subiendo estos días a este espacio de Instituto Ángeles Walder, que siempre es en aras del desarrollo personal. Un abrazo muy fuerte y que tengas muy buen trabajo. Hasta pronto.